principios del año 2016,
la reserva de oro que el gobierno estadounidense da supremacía es estabilizar la economía mundial.
Estalló la Tercera Guerra Mundial.
Estalló la Tercera Guerra Mundial. Estalló la Tercera Guerra Mundial.
A principios del año 2016, WikiLeaks sacó a la luz unos cables que apuntaban a que las reservas de oro que el gobierno estadounidense decía tener no eran del todo exactas. Francia montó en cólera debido a que llevaba años sospechando que la cantidad real de oro podía ser uno de los mayores secretos de Estados Unidos, ya que el gobierno norteamericano llevaba varios años devaluando el precio y ejerciendo un control sobre el importe del metal de una forma absolutamente engañosa, con tal de seguir manteniendo la supremacía. El país galo se alió con Alemania y China e iniciaron una serie de investigaciones y peticiones ante los grandes organismos mundiales para esclarecer lo que estaba ocurriendo y sacar a la luz la verdad. Estados Unidos se negaba a admitir que ocultaba un secreto que podía desestabilizar la economía mundial. Finalmente, China se decidió a actuar y atacó a los americanos. En el año 2017 estalló la Tercera Guerra Mundial entre varios países, principalmente entre Francia, Alemania, China, contra Estados Unidos, motivado por el metal más preciado, el oro. Se la llamó la Gran Guerra Dorada y en ella murieron cerca de 3 millones de personas. Fueron atacadas todas y cada una de las minas de oro repartidas en todo el mundo, incluyendo las más importantes en Sudáfrica y Australia. Ahora, el enemigo era ese metal tan ansiado durante siglos. Una vez finalizada la guerra, se supo la gran verdad, y es que el gobierno de Estados Unidos tenía muchísimo menos oro de lo que realmente declaraba. ¿Dónde estaba realmente? ¿Existió alguna vez? Lo que está claro es que alguien se lo llevó justo antes de que Francia consiguiera entrar en Fort Knox, el almacén de oro más grande del mundo. Historias sobre alienígenas y conspiraciones empezaron a surgir. Se llegó a informar de que el oro podía estar bajo alguna pirámide de Egipto. Algunas informaciones apuntaban incluso que ese oro salió de Estados Unidos rumbo a otro lugar fuera de nuestro planeta. Pero no apareció. 2 años después, en 2019, un superviviente que decía haber trabajado durante años en una mina al noroeste del país, en Alaska, acudió a una cadena de televisión asegurando que tenía más de 140 años y que el causante de tal longevidad había sido el oro. Lo trataron de paleto y de loco. 2 días después, fue hallado muerto en su casa. En el año 2059, el oro tal y como se conocía, se ha extinguido. La lucha ya no se produce entre países, ahora está en las calles. Las minas fueron cerradas y se destruyó todo el remanente que quedaba en todos los países tras alcanzar un acuerdo unánime. Hoy en día, de la misma forma que en otros países, se comercia ilegalmente en algunos puntos de España. Muy pocos, ya que cualquier persona que sea encontrada con el metal precioso es encerrada y juzgada duramente, requisado el oro y quedando bajo la custodia del gobierno. Se han producido muchas matanzas por ese motivo, ya que algunas personas eran capaces de arrancarle los dientes a cualquiera que los tuviera cubiertos de oro. Actualmente, el precio del oro se ha multiplicado por 1000 en el mercado negro.
Son las 8:15 de la mañana y en la redacción del Ocaso Dorado se escuchan bostezos fusionados con saludos de buenos días y cucharillas que chocan con tazas de café caliente. Es mi tercera semana aquí y estoy muy nerviosa. Tengo el presentimiento de que algo está a punto de pasar y al fin podré dar el salto laboral que tanto espero. Necesito que me saquen de este rincón triste, dejar de sentarme en esta maldita silla manchada de tinta azul y que no cesa de cojear. Creo que ha llegado el momento de dejar de hacer fotocopias, de coger el teléfono y de ser la chica que nadie sabe ni cómo se llama. No me licencié en periodismo para servir desayunos en los despachos cada mañana. Suena la puerta del ascensor. Aún el reloj no ha marcado las 10, pero el señor Enrique Valenciaga, director del periódico, ya está aquí. Su primer apellido siempre ha sido un misterio. Corre el rumor de que nunca lo dice porque se avergüenza de él. ¿Se apellidará Aborto o algo así? Todos los allí presentes nos tensamos y fingimos que estamos en pleno proceso de algo interesante. En su mano derecha, el maletín de piel marrón que siempre le acompaña. Y en su mano izquierda, una carpeta color verde. Me busca con la mirada y se dirige hacia mí. Mi mirada perdida busca un punto fijo en la pantalla del ordenador.
Cinco minutos, en mi despacho.
Buenos días. Sí, de acuerdo. ¿Quiere verme a mí? A Lucía Salgado, la nueva becaria. Tranquilidad y miedo a partes iguales recorren mi cuerpo antes de levantarme y encaminarme hacia ese despacho. Enrique es una persona seria, exigente y altamente atractiva. No parece tener muchos amigos y no se le conoce ninguna relación personal. No hemos cruzado más de tres palabras desde que trabajo aquí. Al fin y al cabo, solo soy eso, una becaria, y aún no he alcanzado el puesto lo suficientemente alto como para ser yo quien le lleve personalmente el café. Entre la atenta mirada de los compañeros, me dispongo a atravesar la puerta de cristal que separa el despacho del señor Enrique del resto de la redacción.
Cierra la puerta y siéntese, por favor.
Tiene la voz bastante rota. Parece no haber dormido mucho la noche anterior. No contesto. Simplemente acato su orden. Tomo asiento y espero en silencio mientras saca una pluma de su americana y me anota en un post-it una dirección. Plaza de los Traidores. Y un nombre. Sebastián Arjona.
Encuentre a este hombre lo antes posible. ¿Cuánto lleva trabajando aquí?
En el periódico. Unas 3 semanas.
Bien. Más que suficiente. Me da igual cómo lo haga, señorita...
Lucía. Me llamo Lucía Salgado.
Deje lo que quiera que esté haciendo ahora e investigue, señorita Salgado. Pregunte a cualquier persona que vea por la zona y cuando lo encuentre no haga nada. Simplemente infórmeme. Necesito que sea discreta. Esto es muy importante. ¿Me ha entendido?
Sí, señor Valenciaga, pero... ¿Puedo preguntarle quién es ese tal...?
Negativo. No pregunte. Encuéntrelo.
De acuerdo, entendido.
No olvide la credencial. Ese barrio no es muy agradable y seguramente haya presencia policial. Le doy 2 días para encontrarle. El miércoles quiero algo convincente en mi mesa a primera hora.
Sí, señor. Me hace un gesto con el brazo izquierdo para que me marche. Me levanto, pero antes echo un vistazo rápido a la carpeta verde que hay encima de la mesa y veo un nombre escrito. Sebastián Arjona. Necesito más información acerca de ese hombre, pero aquí en la oficina no puedo. Atravieso la puerta del despacho y recojo mi abrigo antes de irme. Genial. Mi jefe me pide que vaya a uno de los peores barrios de la ciudad. Uno de los lugares en los que más redadas hay en busca de pobres desgraciados que posean algo de oro. Actualmente, España es una dictadura y está presidida por el gobernador, un antiguo combatiente de la facción llamada Áurea y que ahora mismo se dedica a asesinar a cualquiera que posea oro y a los que pertenecen al otro bando, y que principalmente está en las calles, la resistencia. Son personas que luchan contra la opresión del gobernador y ayudan a escapar a todos aquellos que simpatizan con sus ideales. El gobierno se enriquece con el oro que incauta y que vende posteriormente en el mercado negro, siendo una auténtica máquina de retroalimentación y matando a cualquier testigo de ese corrupto bucle infinito que puede ser un cabo suelto. La resistencia ayuda a esas personas a destruir el oro, o eso se cree. Algunos cuestionan y comentan que ambas facciones son iguales y que su única obsesión es poseer el metal dorado. Escúchame, necesito que busques un nombre en los archivos.
¿Lucía? Pero bueno, ¿dónde estás?
El jefe que me ha enviado a buscar a un misterioso hombre urgentemente y no he podido quedarme en el periódico.
Pues oye, no busques más. Tu hombre soy yo.
Vale, si me ayudas, acepto tomarme una copa contigo. Pero ahora necesito que me ayudes, por favor.
Venga, vale. A ver, dime.
Sebastián Arjona.
Sebastián Arjona. Hostia. ¿De qué me suena ese apellido?
¿Has encontrado algo?
A ver, espera. Es que hay muchos Sebastiánes Arjonas. Veamos, sí. Mira, por aquí parece que hay un par de noticias relacionadas con ese nombre. Vale. Te leo la primera. Es del año... del año 2009. Mira, grupo de mineros liderados por Sebastián Arjona se ha vuelto a manifestar delante de bla, 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 bla. Según informó el señor Arjona, a causa del oro extraído, algunos compañeros estaban sufriendo...
¿Mario? ¡Sigue, joder!
Lucía, están hablando de oro. Vamos, no me jodas. Ya sabes que no podemos hablar de nada relacionado con eso.
Vale, Mario, sí. Léeme la otra y ya te dejo tranquilo.
Joder, tía. En menos de un mes ya vas a meterte en tu primer lío. Vas a superar mi récord.
¿Qué dice la otra noticia? ¿Mario?
Escúchame. Por lo visto, ese tipo estuvo metido hasta el cuello en las revueltas del oro del 2015. No tiene ningún sentido que tengas que buscar a alguien de principios de siglo. En cualquier caso, si Valenciaga te ha enviado es porque debe ser algo gordo. Lucía, ten mucho cuidado.
Estoy llegando. Gracias, guapo, te debo una.
Espera, Lucía.
La plaza es enorme. Veo coches de policía en dos de las cuatro calles que confluyen en la plaza. Alrededor hay grandes escaparates de lo que algún día fueron tiendas de grandes firmas de ropa. Incluso veo un comercio cerrado de vendo oro. Todos están grafiteados con mensajes en contra del gobernador y del oro. Los únicos seres humanos que observo son indigentes. Algunos están tumbados entre cartones. Otros simplemente caminan en círculo mientras hablan solos. Si el tipo que busco es un mendigo, lo tengo bien jodido. Encontrar a Sebastián va a ser más difícil de lo que imaginaba. Me adentro en la plaza. Disculpe. Hola. No sé si usted puede ayudarme. Estoy buscando a...
¿A quién busca? ¿Es usted policía?
No, no. Solo necesito encontrar...
Déjeme en paz. Este no es lugar para usted. Lárguese de aquí.
Por favor, solo dígame si el nombre de Sebastián Arjona le dice algo. El mendigo torce el gesto. Es evidente que conoce a ese hombre.
No sé de quién me habla. Márchese. No debería estar aquí. Esto es peligroso para una muchachita como usted.
Es un favor para un amigo. Me ha pedido que busque al señor Arjona. Necesito que me ayude.
Escúcheme bien. No puede venir aquí y nombrar a un fantasma como si tal cosa. ¿Está usted loca? A esta plaza las mujeres no preguntan por nadie. Solo se adentran por los recovecos más oscuros y desaparecen. ¿Cuánto puede darme?
¿Quiere dinero? Ay, sí, qué tonta. Espera, tenga.
Gracias. ¿Sabe lo que es el yun?
La droga más potente conocida, el yun, se llama así por el famoso psiquiatra suizo. Se cuenta que en alguno de sus ensayos llegó a utilizar toda una suerte de metales y productos químicos que producían un efecto de absoluto éxtasis en el paciente y una inusitada lucidez, aunque el efecto duraba pocos segundos. Por lo visto, ahora mezclan este producto con no se sabe qué y dicen que el viaje es completamente alucinante. A la fase de mayor delirio la llaman Yangtze y dicen que es como un trastorno sideral. El indigente me ha dado el nombre de un pub, el Tras, y que allí pregunte por René. Está anocheciendo y al fondo de la calle veo el local. Nada más entrar, veo el local lleno de gente bailando. La música está muy alta y las luces de colores que provienen de los focos del techo apenas me dejan distinguir las siluetas humanas. Me acerco a la barra. Cojo una tarjeta del local de un montoncito que hay junto en la esquina. Veo a un tipo y me acerco a él.
¡Hola! buscando a René.
¿Ah, sí? ¿Y quién lo busca?
Me llamo Lucía. Me gustaría comprar un poco de Jung.
No tienes pinta de consumir. No serás poli, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que una poli no puede estar enganchada?
¡Ja! Esa es buena. Lo siento, pero no me fío de ti.
Le quito la copa que está bebiendo y me la bebo de un trago. Dios, está asqueroso.
Muy bien, gatita. ¿Ves la escalera de caracol allí al fondo?
Sí.
Pues espera allí y en un par de minutos irán a buscarte.
Gracias. Mientras espero al pie de la escalera, observo a una chica muy joven en la puerta del baño. Se está inyectando algo en su brazo izquierdo. Es un líquido color dorado. De repente un sudor frío empieza a recorrer mi cuerpo. Se me nubla la vista y un ligero hormigueo asciende desde mis pies hasta mi cabeza. Estoy a punto de desmayarme. Alguien me vierte agua helada en la nuca. Despierto de golpe. Sigo algo mareada. Estoy en una habitación grande, sentada en el suelo, con mi espalda apoyada en la pared. Mi vista empieza a recuperarse y distingo la silueta de un hombre de cuclillas frente a mí. Tiene un colgante con una gran R de oro colgando al cuello.
Lucía Salgado, periodista de El Ocaso Dorado. Está claro que no eres poli. Peor que eso.
¿Dónde estoy?
¿A qué coño has venido aquí? ¿De verdad quieres que me trague que has venido a por droga?
¿Qué me habéis echado en la bebida?
Nadie te ha echado nada. Tú solita te bebiste una copa que no era para ti. Deberías agradecer que ahora nadie te esté follando por detrás, mientras tu estado semi-inconsciente lucha inútilmente por evitarlo.
Sebastián.
¿Qué has dicho?
Sebastián Arjona.
Oh, mierda. Toma, bebe un poco de esto.
René me da de beber algo que hace que mi cuerpo se estremezca. De golpe vuelvo a recuperar la cordura y mi estado físico mejora rápidamente.
Tenemos que irnos de aquí. Venga, vamos.
René me coge de la mano y me lleva a través de un pasillo largo y oscuro. Al final del todo veo una puerta roja. La atravesamos y salimos a la calle. Necesito un cigarrillo.
Dime, ¿qué sabes de Arjona?
Pues no mucho, solo su nombre. Bueno, y algo de una mina y del oro. Dios, qué dolor de cabeza. Mi jefe me ha pedido que lo encuentre.
¿Tu jefe? ¿Para un reportaje en el periódico?
Sí, no sé. En fin, imagino que es para eso. Yo qué sé. Joder, pero ¿puede alguien decirme quién coño es ese tipo?
Vale, tranquila, escúchame. Todo esto te supera, a ti, a tu jefe y al periódico. No sigas, date media vuelta y le dices que no has encontrado nada. Si rebuscas en la mierda, esta te acabará salpicando. Hazme caso y márchate.
René detiene un taxi y me obliga a subir. Le dice al taxista que me saque de aquí. Subo y le pide que me lleve a las oficinas del Ocaso Dorado. No pienso ignorar todo lo que me ha ocurrido esta noche. Son las 12:30 de la noche. El edificio del periódico está vacío. Hasta dentro de una hora no empezarán a venir los del turno de noche. Necesito ver esa carpeta verde. El despacho de Balenciaga estará cerrado, pero debo encontrar el modo de entrar. Me detengo. Veo a la señora de la limpieza al final de la oficina. En este impasse en el que nadie trabaja, debe ser el único momento en el que puede trabajar la pobre mujer. Y entonces, ¡voilà! Está aspirando en la moqueta del despacho del jefe con unos auriculares puestos. Me acerco al despacho lentamente y me escondo detrás de la pared del pasillo contiguo. Por el reflejo de la gran cristalera que separa su despacho de nuestros puestos de trabajo, puedo ver a la señora. Entonces, la mujer sale canturreando del despacho y camina en dirección a los baños. Intuyo que tengo solo unos pocos segundos. Me adentro en la sala y rebusco entre los papeles de la mesa. No veo la carpeta. Miro en sus cajones. Miró en el armario archivado. Nada, no la encuentro. Es evidente que se la ha llevado a su casa. Algo tan gordo no puede estar en el resto de papeles, qué estúpida. Levanto la vista y allí está la mujer de la limpieza, mirándome con los ojos como platos mientras masca chicle y sigue escuchando música.
Perdone, me he asustado. Pensaba que no había nadie.
Ay, sí, lo siento. Solo estaba buscando unos archivos que me ha pedido el señor... que me ha pedido Enrique. Ya me iba. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Genial. Con un poco de suerte hoy me despedirán por haber registrado el despacho del director del único periódico del país. Y entonces sí que habrá sido la jornada más intensa de toda mi vida. Lucía, vete a dormir, anda. ¿Diga?
Lucía, ¿dónde coño estás? El jefe lleva un buen rato preguntando por ti.
Pero, ¿qué hora es? Mierda, creo que me he dormido.
¿Qué crees que...? Son las 9:30. ¿Qué pasó anoche? ¿Sigues metida en eso del... ya sabes?
¿Oro? Si te cuento lo que me pasó ayer, no te lo creerías ni en un millón de años. Me ducho y voy para allá.
La verdad, creo que prefiero no saberlo.
Tengo que colgar, te veo ahora. Salgo del ascensor y atravieso el pasillo de las oficinas hacia el despacho del director. Me cruzo con Mario, que viene de la fotocopiadora. Al verme, baja la mirada. ¡Qué cobarde!
Pero mira quién ha tenido el detalle de venir a verme. Pase y cierre la puerta.
Lo siento, señor Valenciaga. Ayer tuve un día algo confuso.
Señorita Salgado, usted trabaja en esta redacción desde hace 3 semanas. ¿Me equivoco? Le asigno una investigación sencilla, muy corriente. Encontrar a una persona. Y el día que debería tener las conclusiones a primera hora en mi mesa, resulta que, 1, ni hay conclusiones, y 2, la persona encargada llega 2 horas tarde a la oficina.
Señor Valenciaga, ayer estuve todo el día buscando a...
No quiero excusas baratas. Usted es periodista y trabaja para mí. Yo soy el director del periódico y quiero resultados inmediatos. ¿O es que no sabe cómo funciona una redacción?
Conozco perfectamente el funcionamiento, pero con el debido respeto me gustaría saber más detalles del caso. Más que nada para saber exactamente dónde me estoy metiendo.
Su único objetivo era encontrar una persona. Nada más.
Sí, a Sebastián Arjona. Un tipo del que absolutamente todo el mundo me está diciendo que me aleje. Creo que no estamos hablando de encontrar a un anciano con demencia senil desaparecido a petición de su familia. Detrás de esto hay algo mucho más oscuro, y es evidente que usted lo sabe.
Ajá. Veo que no ha perdido el tiempo. Es posible que la haya infravalorado. En cualquier caso, dígame, ¿ha encontrado algo?
No, ese tipo es un fantasma. Ayer alguien me habló del... ¿Jung? Si quiere saber que siga con este caso, tendrá que darme toda la información.
¿Y si no?
Y si no, cogeré mis cosas y me iré.
Está bien. Hagamos una cosa. Tómese el resto del día libre. Mientras yo recopilo toda la información detallada sobre este tema. Vuelva mañana y tendrá todo lo que me pide.
De acuerdo, pero no necesito el día libre, señor.
Insisto, no tiene buena cara. Vaya a casa y descanse. Mañana podrá retomar la investigación.
Está bien, gracias.
Espero que sea importante.
Señor, tenemos un pequeño problema.
¿Un pequeño problema? Bueno, y para eso me estás llamando, solucionalo, joder.
Necesito un servicio de limpieza.
¿Otra vez? Mira, escúchame con atención, porque no voy a estar limpiando tu mierda constantemente, ¿entiendes? Te recuerdo que aquí el gobernador soy yo, y tú me rindes las cuentas a mí.
Tiene usted razón, gobernador. Siento molestarle, pero tiene que ver con Sebastián.
¿Recuerdas la primera vez que te vi?
Sí, señor. Lo recuerdo perfectamente.
Tu padre era un jodido borracho que no podía superar la muerte de la débil de tu madre, y te quedaste con tu abuelo cuando te abandonó. Te criaste con él durante un tiempo, aún sabiendo que era un activista, y entonces yo te salvé. Yo impedí que te convirtieras en una de esas ratas asquerosas que reniegan de todo lo que durante tantos años hemos hecho por este país.
Usted me salvó la vida y estaré eternamente agradecido por ello.
Si no hubiera sido por mí, ahora estarías en la calle, inyectándote alguna de esas drogas sintéticas. Incluso algún miserable te habría lavado el cerebro para luchar a favor de la resistencia. Creo que no debo recordarte cuál es tu primer apellido, ¿verdad?
No, señor.
Bueno, siempre te he considerado como un hijo, lo sabes. Así que te envío un servicio de limpieza al periódico. Y no me defraudes. Encuentra a Sebastián de una maldita vez.
Por supuesto. No dude que lo haré. Gracias, señor.
¿Pero dónde coño guardé la tarjeta? ¡Ay, por fin! Tengo que encontrar a René. Vamos, vamos. Joder, tengo que irme de aquí. ¿Diga?
No puedes llamar a este teléfono. ¿Dónde estás?
René, necesito hablar contigo. Creo que tenías razón. Mi jefe me ha mandado para casa, pero algo no huele bien.
Escúchame. ¿Te han seguido?
¿Qué? No, bueno, no lo sé.
Vale, de acuerdo. Mira por la ventana. ¿Ves algún coche negro?
Veo muchos coches negros.
Con los cristales tintados.
¡Espera! Sí, veo uno negro justo enfrente.
Lucía, estás en peligro. Tienes que salir de ahí cuanto antes. ¿Lo entiendes? ¿Lucía?
Sí, sí, lo entiendo, pero... ¿pero cómo lo hago?
Vale, tranquilízate. Haz lo que yo te diga y todo saldrá bien. No debes coger tu coche. Cámbiate de ropa, coge un paraguas y sal de tu casa con alguien, algún vecino. Yo estoy de camino, te recojo en 10 minutos.
¿Qué? ¿Cómo sabes dónde vivo?
Lucía, debes entender algo. Tu vida ya no volverá a ser la de antes. Ahora no debes hacer preguntas. Solo haz lo que yo te diga y no te pasará nada.
Está bien, sí. Voy a cambiarme.
Lucía.
¡Joder! ¡Qué susto!
Corre, sube. Creo que no te han visto. ¿Estás bien?
Sí, creo que sí.
Venga, salgamos de aquí.
¿A quién estamos esperando? Yo estoy harto de no saber nunca nada. ¿No es más sencillo subir ahí y burlarle la puta tapa de los sesos?
A ti te llaman el hombre sutil, ¿no? Debe ser algún tema más delicado de la víctima. No saldrá de ahí en todo el día. Como siempre, esperaremos a que sea de noche y nos dirán cómo proceder.
Esto es una puta mierda, me voy a hacer freelance.
¿Freelance?
Sí, joder, autónomo. Eso de ser tu propio jefe. ¿Quién?
Olvídalo.
Ahora mismo, posiblemente seas un objetivo del gobierno. Y eso solo puede significar dos cosas. O que acabarás pudriéndote en la cárcel, o que te matarán sin dejar ningún rastro.
¿Qué? Pero si yo no he hecho nada.
Eres periodista. No hace falta que te explique cómo funciona el sistema en este país de mierda. Tal y como yo lo veo, te han utilizado para encontrar a Sebastián Arjona y una vez encontrado, deshacerse de ti.
Ni siquiera lo he visto aún, no he podido encontrarlo.
Eso ahora ya no importa. Ahora eres un cabo suelto. Si quieres seguir viviendo, solo te queda una única alternativa. Debes unirte a nosotros.
¿Vosotros? ¿Pero quiénes sois?
Estamos llegando, ya habrá tiempo para explicaciones.
No hay ningún coche policial. ¿No te resulta raro? Por esta zona siempre hay vigilancia.
No hay tiempo, Lucía. Tenemos que refugiarnos en la guarida.
¿La guarida?
Allí estaremos seguros.
Espera.
¿Qué ocurre?
¿Oyes eso?
¡Joder! Creo que va a haber una redada. Saben que estás aquí. Tenemos que entrar por detrás. Venga, venga, venga.
¡Lucía!
¡Ay, Dios mío!
¿Quién es ese?
Es mi jefe del periódico. ¿Qué hace aquí?
Te dije que te quedaras en casa descansando. Veo que sigues en tu brote de rebeldía.
¡Alto! No te acerques más o te meto una bala en la cabeza.
Vale, 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 vale. Así que tu novio quiere hacerse el héroe. La verdad es que me estáis resultando un auténtico grano en el culo, Lucía. Hacía tiempo que nadie me obligaba a hacer algo con mis propias manos.
Lucía, ¿cómo se llama tu jefe?
¿Qué?
¿Su nombre?
Enrique, Enrique Valenciaga.
¿Enrique A. Valenciaga?
Sí. ¿Qué pasa?
¡Escóndete! ¡Rápido!
Deberíais rendiros. Si no, moriréis los dos. A tu novio le pegaré un tiro en la boca. Pero a ti, mi querida Lucía, contigo no voy a tener ninguna prisa. A ti, maldita zorra, voy a torturarte hasta que...
¡Pero! ¡Dios mío! ¿Está muerto?
Eso espero. Nadie sobrevive a cuatro balazos.
¡Cuidado,
en...
¡Cuidado, René!
¿Estás herida?
Sí, creo que me ha dado en el estómago. Pero apenas noto nada.
Tranquila, es por la adrenalina. Enrique, ¿está muerto?
Creo que sí, no se mueve.
Lucía, tienes que entrar ahí.
Tu pecho, René, está lleno de sangre.
No te preocupes por mí.
No puedes morirte, podemos bajar los dos. Yo te ayudo.
No. Lárgate, lárgate de aquí. O acabarán matándote.
Dios mío, René. Tu sangre es dorada.
Lo entenderás todo. Lucía, márchate. ¡Vamos!
Vale, lo siento mucho. Está todo oscuro. ¿Hola? Necesito llegar a la guarida. ¿Alguien puede ayudarme?
¿Dónde está René?
Lo siento, nos han atacado en el parque. ¿Puede apagar el foco, por favor?
¿Estás herida?
Sí, y empieza a dolerme mucho. ¿Es... ¿Es usted Sebastián Arjona?
Sí.
¿Podría decirme dónde estoy?
Creo que ya lo sabe. Esto es la guarida.
¿Y ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Me estoy mareando.
Nosotros somos la resistencia.
Bienvenida.
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 Lucía,
despierta.
¿Dónde estoy?
A salvo. Te desmayaste por la herida de bala de tu estómago.
Oh, Dios mío. Tenía la esperanza de que todo hubiera sido una terrible pesadilla.
No lo es. Es más real que nunca. Pero tienes que ser consciente de dónde estás. Lucía, tienes que saber la verdad.
Sí, claro. Necesito saber de qué va todo esto.
Hace unos cuantos años trabajé en una mina en Almería. En aquella época yo pertenecía al sindicato y me dejaba la piel por los derechos de los trabajadores. Cuando llegó la crisis del oro, cerraron todas las minas y yo terminé en la calle. Sin dinero y teniendo que mantener a mi nieto, tuve que buscarme la vida para poder salir adelante. Mi nieto se llamaba Enrique. Enrique Arjona Valenciaga. Por circunstancias de la vida, tuve que refugiarme y esconderme de las autoridades. Y el pequeño Enrique fue adoptado por un joven compañero mío al que las cosas le empezaban a ir bien. Desde ese instante le perdí la pista y me resigné a creer que podría llevar una vida mejor al lado de mi compañero.
Enrique está...
muerto, lo sé. Era su destino, Lucía.
Pero Enrique no podía ser su nieto. ¿Usted entonces tendría ahora cuántos? ¿110 años?
109, más concretamente.
¿Qué?
Se descubrió que toda persona que se inyectaba ligeras cantidades de oro líquido en sus venas le producía un extraño efecto reversible de cura ante cualquier enfermedad que tuviera. Se llegó a la conclusión de que ese hecho podría aumentar la esperanza de vida de cualquier ser humano en 20 o 30 años. Lucía, la resistencia no comercializa ni destruye el oro. Nosotros ayudamos a las personas a vivir más tiempo. El gobierno desconoce tal avance. Ellos siguen obsesionados con enriquecerse sin saber la verdadera función del oro.
Dios mío, lo que usted me está contando es el mayor avance de la historia de la humanidad. ¿Y no hay efectos secundarios, secuelas, no sé?
Volcamos todo nuestro interés en estudiar los efectos negativos. Tenemos científicos trabajando en ello, Lucía. Durante todos los años que estuve en la mina, fui inhalando sin saberlo dosis muy pequeñas de oro puro que fueron adhiriéndose a mis pulmones y mimetizándose con ellos. Durante siglos, los seres humanos se han matado mutuamente por culpa del oro, sin saber para qué servía realmente.
¿Es tan paradójico?
Ahora debes digerir todo lo que te he contado y descansar.
¿Y René?
El oro líquido regenera las células que están parcialmente dañadas y actúa como un escudo para todo tipo de enfermedades. René sufrió el impacto de un disparo en el pecho y falleció por una parada cardiorrespiratoria.
¡Au! Me dan pinchazos en el estómago.
Tu herida fue limpia. Te pondrás bien muy pronto. Ahora descansa.
Estoy muy cansada y me duele mucho la herida. Quiero verla. Quiero saber cómo es una herida de bala. Me quito el vendaje lentamente. Cada capa que voy retirando está impregnada con una sustancia de color rojo sangre mezclada con otra de color dorado. Somos la evolución de la especie. Somos el futuro. Nosotros somos la resistencia.